Bueno, pues hoy el tema es un tema sencillo. Es como que es un repaso de cosas que ya sabéis, pero yo creo que es bueno reciclarse y de vez en cuando refrescar conceptos que ya sabemos, porque así nos acordamos. Y es cómo fortalecer la mente y cómo fortalecer el intelecto. Cómo podemos hacer que nuestra mente sea más estable, más firme y también nuestro intelecto. Y primero, podríamos pensar qué significa tener una mente débil, porque a veces uno no sabe lo que es tener una mente débil. Y por otro lado, mirar en el mundo cuántos problemas mentales hay. Si miramos, no hace falta irnos a ningún lugar, mirar en vuestro entorno y mirar cuántas personas están con problemas de depresiones, no hace falta llegar a depresión, pero con ansiedad, con tristeza, nerviosos, estresados, todo eso son signos de que algo en la mente no va como Dios manda, algo hay en la mente. Todas las cosas que suceden en el ser, ya sean enfermedades emocionales o físicas, sea lo que sea, todo o la mayor parte de ellas tienen su origen en la mente. Y si queremos erradicar los problemas, hay que ir a la mente. Pero claro, primero uno tiene que reconocer cómo tiene la mente. A veces pensamos que estamos muy bien y estamos dando consejos a los demás y estamos sugiriendo y asesorando y luego nos pasa a nosotros algo y no nos aclaramos. Que somos muy buenos de cara a los demás, pero no somos tan buenos con nosotros mismos. Igual que a veces se dice que un médico no es un buen paciente. Es muy buen médico, pero cuando le toca ser paciente, no. Así que algo ahí falla. Entonces, ¿qué es una mente débil? La mente es una pantalla en blanco. La mente es una pantalla en blanco que funciona con lo que tú le pones. Entonces, igual que cuando tú coges una olla para hacer la comida te saldrá mejor o peor según los ingredientes y las condiciones. Cuanto más azúcar, más dulce, se suele decir. Entonces, en mi mente, que es una pantalla en blanco, todos tenemos una pantalla en blanco, ¿qué le meto yo a la mente? Cada uno de los que estamos aquí le ponemos cosas diferentes. Y si tú le pones ingredientes que no están en condiciones, ¿qué pasa cuando pones en la comida cosas que no están en condiciones? Normalmente la gente le gusta comer comida fresca. Hoy en día hay una gran preocupación, o más bien interés, por comer alimentos sanos. Si tú te comes una ensalada fresca y eres más o menos sensible al efecto de los alimentos, notas que te da vida. Todo lo que es fresco te da vida, te da energía, lo notas enseguida. Yo soy muy sensible a eso. Una ensalada, pero no de que esté en el congelador ni nada. Alimento fresco del día, energía para la mente. Pues como me pasa en la comida física, me pasa en la comida sutil. ¿Qué alimento fresco yo le doy a mi mente? ¿Qué pensamientos frescos le doy a mi mente al comienzo del día? Igual ni me planteo eso. Pero si yo no oxigeno la mente, si no le doy pensamientos que sean creativos, que sean pensamientos lúcidos, que sean pensamientos positivos, que sean pensamientos de beneficio, que sean pensamientos que me den vida, ya empiezo con el pie izquierdo. Ya no estoy dándole yo esa energía. Entonces ya vamos un poco torcidos. Pero ese interés por autorrespeto, por autoestima, lo debería tener, igual que me gusta comer. No quiere decir caro, quiere decir económico, pero en condiciones. Luego, se dice también que la digestión se hace mejor cuando se mastica bien. La digestión empieza en la boca, masticar bien. Entonces, esos pensamientos que entran en mi mente son fugaces. O sea, me viene un pensamiento y de repente ya estoy en otro y ya estoy en otro. O tengo un pensamiento y yo lo contemplo, lo recreo, igual que cuando meditamos. Soy paz. Dedica estos momentos de tu tiempo para el ser. Disfruta del momento presente. Siente la paz. O sea, pensamientos que de alguna forma puedas tú mantenerlos. Eso es masticar, eso es mantener, eso es hacer que el pensamiento penetre en la conciencia y vayas sintiendo lo que estás pensando. Entonces te está nutriendo, porque no es un pensamiento rápido que te viene y se te va, sino que es un pensamiento que se instala. Y entonces cuando algo se instala, te nutre, porque te vas convirtiendo en la forma de lo que estás pensando. Si tú lo mantienes, igual que cuando comes la comida y la digieres, los nutrientes de ese alimento entran a la sangre y te van manteniendo y te dan vida. Pero tampoco le prestamos atención a esto, somos rápidos. Ahí el sistema nos lleva a la velocidad, al estrés, a saltar. Una forma en la que se debilita mucho la mente, lo digo por propia experiencia, porque me reviso mucho eso, es cuando saltas de un sitio para otro. Saltar de un sitio para otro es de aquí para allá y con los pensamientos de aquí para allá. De aquí para allá es dividir la energía que tienes en 2000 sitios. Y cuando la energía que tú tienes, que es X, la divides en 2000 sitios, lo que le llega a cada sitio es muy poquito. Entonces ese poquito que llega a ese sitio, pues como que no te sacia, no estás satisfecha, no acabas de disfrutar de nada, porque estás bambando, divagando, saltando de un lado para otro, y es como que tu mente, al final, hasta pierdes la memoria. Se pierde mucha memoria. Estoy observando que hoy en día la gente tiene poca memoria. Pero no es una cosa de uno ni dos, ¿eh? Es un síntoma que está bastante generalizado. Hoy una persona que me tenía que esperar para llevarme a recoger el coche al taller que lo tenía allí, me ha hecho que la llamara 3 veces para no olvidarse. Elizabeth, no será mucho pedirte si me llamas a la 1. Y luego le he llamado a la 1. Dice, disculpa, pero ¿te importaría recordármelo a las 4? Y a las 4:20 tenía que estar esa persona en un sitio. Es que estoy muy liado con muchas cosas y tengo miedo de olvidarme. Y no es una persona tonta, es muy inteligente. Está muy saturada de cosas. Pero es que he visto también en otras personas, ¿puedes acordarte de coger esto? Se le olvida, y no es que la persona quiera. Y he observado que cuando la energía se divide tanto, es como que no nos concentramos, no prestamos atención, hacemos actos automáticos y la mente se debilita, no tiene fuerza el pensamiento. Entonces es importante que cuidemos la mente, prestando atención a eso, a ver qué atención pongo, a ver el pensamiento, si lo concentro, si lo asimilo, si soy consciente de que he movido el vaso, si soy consciente de las palabras que estoy diciendo, si soy consciente de dónde he dejado algo, para no ir 2 o 3 veces. Entonces, pensamiento y atención. Y ya sabéis que lo hemos dicho en el curso muchas veces. ¿Cuántos de aquí habéis hecho el curso de pensamiento positivo? Varios, ¿no? Muchos. Pero a lo mejor, en el curso solemos decir una frase que a mí me parece muy magistral y muy auténtica, que eres lo que piensas. Eres lo que piensas. Es decir, yo no puedo decir cómo me encuentro, qué mal que estoy, qué mal que me va todo, si yo acepto y entiendo que soy lo que pienso. Porque cuando digo eso estoy diciendo qué mal que pienso. ¿Y por qué no pienso mejor? ¿No? ¿Por qué no ordeno los armarios de mi mente? ¿Por qué no me quiero más? En definitiva, es autoestima. Si yo me amo y me estimo, ¿cómo voy a permitir que mi mente esté así de mal? Es como decir, yo aprecio este lugar o aprecio mi casa y quiero que mi casa sea una casa decente, que esté limpia, que esté más o menos digna, no para las visitas, sino también para mí, porque me merezco estar en un lugar aseado. Entonces, me merezco que las tuercas de mi mente funcionen bien y que yo tenga dentro limpieza. Entonces, tengo que prestar atención a lo que pienso. Y como os decía, como es una pantalla en blanco, ¿de dónde recibo yo toda esa información? ¿Qué ambientes frecuento? ¿Cuáles son las influencias que tengo? ¿Qué conversaciones mantengo? ¿Y qué dicen otros que yo absorbo? Y luego me encuentro mal porque lo he absorbido. Y además de eso, ¿qué pienso durante el día? ¿Cuántos pensamientos de queja he tenido hoy? ¿Cuántas críticas sin querer se me han escapado? ¿Cuántas vibraciones de otros he absorbido yo hoy que me han cansado o que me han dejado un poquito regular? A veces pasa eso. Yo tengo que ver todas esas cosas que pasan para protegerme. Si yo no protejo la pantalla en blanco se pone gris y se pone negra y se pone fatal. Pero si yo la protejo, la puedo mantener más o menos limpia. Entonces, para eso, tengo que observarme. A ver qué pensamiento se me ha colado ahora. Esta persona ha dicho algo. Ha dicho lo que ella quería decir. Se le ha ocurrido decir algo. ¿En qué medida lo que ella ha dicho a mí me ha afectado? Si a mí me ha afectado porque ella, a lo mejor, ha dicho, ya está bien, que siempre llegáis tarde, y a mí me ha hecho pensar de ella, qué persona más maleducada. Ya por el hecho de emitir ese pensamiento, yo ya me he ensuciado. No es tanto lo que la otra dice, que lo dice porque le viene, sino qué hago yo en mi mente con lo que la otra dice. La otra dice algo y yo hago toda una historia en mi mente de lo que ella ha dicho. Entonces eso me hace crear sentimientos que no son agradables hacia esa persona. He observado hoy también, hoy he tenido experiencias diversas en torno a esto, personas amigas de muchos años, no de un año ni dos, de muchos años. Porque una de ellas se ha quejado y ha dicho algo con voz un poco malsonante y con un tono no muy afectuoso a la otra, algo, parece que esa relación se ha estropeado. Ojalá que no. Pero lo único que he observado de esto, para que veamos también cómo nuestra mente se contamina, observado de forma desapegada, ¿qué he observado yo de esto? Varias cosas. Uno, que no estamos siendo honestos normalmente, que creamos amistades en las cuales nos complacemos, nos decimos, quedamos muy bien, qué bien que estamos, vamos juntas, regresamos juntas, nos esperamos, pero de fondo, muchas veces lo hacemos por obligación, por quedar bien, no lo hacemos de corazón. Si lo hacemos por obligación, estamos como manteniendo una relación que no es del todo verdadera. Entonces, como esa relación no es del todo verdadera, en el momento que la persona me dice algo, digo, ¿pero por qué me habla así? Nunca me ha hablado así, ¿por qué hoy me habla así? Pues hoy me habla así porque esa es la honestidad, hoy está así. Expresa un sentimiento como tú le expresas a tu hijo te lo expresa a ti, un día te grita, y por eso le dejas de querer. Porque tu hijo un día te grita, le dejas de querer, le dejas de apreciar, le niegas ya la palabra para siempre. No, o sea, es tu hijo, y le aprecias. Y por lo tanto, dices, está bajo el efecto de una influencia. Hoy algo le ha pasado al niño. Tiene la selectividad, no ha dormido esta noche porque está estudiando, algo le ha pasado con el compañero. Es un niño que todavía no tiene la mente desarrollada, es un adolescente. Están esos cambios hormonales, etcétera, etcétera. Pero porque es tu hijo. Pero una amiga también es una amiga. Incluso un compañero de trabajo es un compañero de trabajo. ¿Es que no puede tener un mal día? ¿Es que es perfecto? ¿Quién de aquí es perfecto? ¿Quién de aquí es un ángel ya que levante la mano? Es que ese tipo de tolerancia, entonces si yo no tengo un mínimo de tolerancia, en fin, ya el otro ya ha dicho lo que tenía que decir, pero el resentimiento que yo creo por no perdonar, por no hablar y clarificar y permitirle al otro que se equivoque, el resentimiento que yo creo me genera muchos pensamientos que ensucian mi mente. Entonces, yo no sé si nos merece la pena. Es que es muy fácil de entender así en una conferencia, pero cuando uno se ve metido, involucrado y afectado emocionalmente, igual no lo ve tan claro. Eso quiere decir que falta amor. En el fondo no hay la apreciación suficiente. Aunque nos conozcamos muchos años, los movimientos se demuestran dando. Y los movimientos y el amor se demuestra en los momentos donde las cosas se tuercen. Cuando somos amigos, es muy fácil ser amiga de mi amiga. Es muy fácil apreciar a alguien que me lo pone todo en bandeja. Es muy fácil, eso lo hace cualquiera. Pero cuando no pasa eso, es donde se nota el nivel de la fortaleza de la mente. Una mente fuerte no se afecta por pequeñeces. El mundo está fatal. La situación está, bueno, se mantiene sobre hilos. Eso sí que es algo gordo para pensar y padecer. Pero una pequeñez, pues creo que tendríamos que relativizar las cosas y saber si merece la pena que mi mente se ensucie por este tipo de cosas. Muchas veces dejamos de hablarnos o nos enfadamos por pequeñas cosas. y por las grandes cosas no. Si ahora te viene un problema gordo, que tienes un hijo que tiene una enfermedad pues fuerte, o que ahora tu marido se ha quedado sin trabajo, o que no sé, o que quiebra un banco que en el cual tienes dinero, en esos problemas gordos mucha gente saca la energía y empieza a ser resolutiva, a poner todo de ella para intentarlo resolver. Es decir, se le ilumina la mente porque sabe que o pone todo ahí o tiene las de perder. Cuando hay un accidente, la persona que es positiva y resolutiva no empieza a llorar con el accidente y la sangre. Si quiere realmente ayudar, se moverá, llamará a una ambulancia, buscará ayuda. La mente se hace creativa. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que haber cosas gordas para que nos hagamos creativos. Y en las pequeñas cosas perdemos los papeles. Así que eres lo que piensas. Si estamos tristes, es porque estamos pensando tristeza. Si estamos irritados, es porque estamos teniendo pensamientos de estrés. Si estamos nerviosos, es porque la velocidad de nuestros pensamientos es muy alta. Pensamos demasiado. Imagínate una persona que come demasiado, que come y come y come, no puede digerir tanta comida. Entonces, si piensa y piensa y piensa y piensa, no puede digerir tantos pensamientos. Entonces está nerviosa, porque ¿qué hace con todo eso? Empieza de aquí, para allá, para allá, para allá, para mover la energía de los pensamientos. Entonces, hay que comer menos y comer de calidad. Hay que pensar menos y pensar calidad, pensamientos de calidad. Y también la energía de lo que comes es para utilizarla. Si yo no estoy todo el día acostada porque estoy malita, como menos, no necesito tantas calorías. Pero si estoy con un trabajo pesado, un trabajo intelectual, necesito comer más. Entonces lo mismo, ¿qué tengo que pensar? Lo que necesito. No tengo que pensar más de lo que necesito. Tenemos un problema, vamos a pensar cómo resolverlo. Tenemos un viaje, vamos a organizar el viaje. Tenemos una celebración familiar, vamos a organizarla. Tenemos que armonizarnos en este grupo, que no funcionamos del todo bien, vamos a pensar cómo armonizarnos. Pero a partir de ahí, pensar y pensar y pensar por pensar es perder el tiempo, perder la energía y debilitarte. Y si te paras un momento y te miras un momento y ves que estás pensando y dices, ¿y ahora por qué estoy pensando? ¿Qué necesidad hay de que yo ahora esté pensando en esto? Pero si estoy aquí en la conferencia, sentadita, con aire acondicionado, ¿por qué estoy pensando en lo que voy a hacer después? Eso no procede ahora. Entonces ahí viene el intelecto, ¿no? El intelecto, que en el curso de pensamiento positivo dedicamos también una sesión para hablar del intelecto, es el que gobierna la mente. Entonces hay personas que tienen un intelecto débil y hay personas que tienen un intelecto fuerte. Las personas que tienen un intelecto fuerte es como un rey que es poderoso y gobierna bien su reino. Entonces un rey poderoso, poderoso en el sentido de que tiene autoridad, dirá silencio. Y todo el mundo dirá silencio. Pero si un rey no tiene autoridad, dirá silencio y nadie le obedecerá, porque no tiene autoridad. Es un intelecto, que es la capacidad que tenemos de decidir y de darle órdenes a la mente. Si nuestro intelecto funciona bien, yo diré, Elizabeth, piensa que eres un ser de paz. Y yo pensaré que soy un ser de paz. Y además lo sentiré, me sentiré tan a gusto de haber cumplido con lo que he decidido. O sea, yo quiero pensar en la paz y lo pienso. ¡Qué maravilla! Eso es autogobierno. Yo me autocontrolo. Pero ¿y si yo quiero pensar en la paz y no puedo? ¿Qué quiere decir eso? Que los pensamientos se apoderan de mi fuerza de voluntad. Yo no quiero tener estrés en mi vida. Yo quiero tener paz, pero no puedo. ¿Cuánta gente dice esto? ¿Cuánta gente quiere venir aquí a esta casa a meditar y no aguanta ni 2 días? Porque no se concentra. Y, sobre todo, y ante todo, porque no tiene fuerza de voluntad para seguir adiestrando la mente. Es que el mundo no se hizo en 3 días. ¿Has visto algún niño que tú lo eduques en 1 año? Ni siquiera después de tener ya 12, 13 años. todavía tienes que estar encima educándolo, porque sabes lo que cuesta y sabes las influencias que tiene del entorno. Y el entorno hoy en día no es precisamente un entorno maravilloso. Tienes que estar con la atención y el cuidado puesto para que tu hijo no se influya por esto, para que no las malas compañías, para que no vaya por lugares que no son adecuados, educándole, aconsejándole con amor, con cariño, a veces con mano dura, porque sabes que hay que dar una de cal y otra de arena. En cambio, tu mente, que es como un niño travieso, que tiene pensamientos que van como los niños, no la educas. No la educas. Educarla es quieto parado. A ver, soy paz. Soy un ser de paz. Y me viene otra cosa. Y otra vez, soy paz. Y me siento. Y me leo el libro. Y escucho la música. Y me pongo el comentario. Y mañana otra vez. Y pasado otra vez. Y al otro dos veces porque he tenido un mal día. Y al otro me voy a repetir el curso de pensamiento positivo porque con la primera vez no tuve bastante. Y necesito inculcarlo. Que no soy tan lista, que mentalmente lo repito, pero la verdad es que cuando vienen las cosas, las situaciones prácticas, no se me nota que he hecho el curso de pensamiento positivo. Entonces quiere decir que no lo he inculcado y necesito más. Y yo llevo 17, casi 18 años practicando la meditación. Y ya les he dicho que cuando hagan un curso para reciclarse en Barcelona, que yo voy a hacer el curso de pensamiento positivo. Lo quiero hacer. Y quiero volver a hacer los cursos. Y quiero volverme a leer los libros. ¿Por qué? Porque sé que somos muy duros todos de aquí. Y que tenemos hábitos en nuestra personalidad muy profundos que no se van de hoy para mañana, ni en dos años, ni en tres. Pero que la práctica hace maestro. Y que la perseverancia es lo que nos cambia. Y las ganas de aprender y el ir por la vida como estudiantes. No como que ya me lo sé. No me sé nada. Me sé lo que se nota en la práctica. Cuando yo sea positiva, hoy he tenido muchas pruebas antes de venir aquí, para ver, y creo que la he aprobado con un 7, no me pongo ni un 8, 6,5, casi 7. Porque además de que he tenido que ir a, de que no venía nadie a esperarme para recoger el coche, de que después he tenido que ir a comprar no sé cuántas cosas que hacían falta y que no estaban compradas, y que después he venido aquí a esta casa y habían cortado el agua, y yo venía de andar pa' aquí y pa' allá, toda acalorada y que no me podía duchar y que me he tenido que poner el agua a calentar como del estilo antiguo. Y pensamiento positivo, ¿no? Mantén la calma. No te alteres. Entonces, yo creo que la he pasado con semi-honor la prueba. No con honor del todo, pero he dicho, mira, ¿ves? Porque justo cuando me había acabado de duchar ha venido el agua. Entonces, he entendido que era una prueba. Era una prueba total, porque si no, no hubiera venido. Es curioso, ¿no? Entonces, cuando enfocas todas las cosas estas, como que son exámenes y ejercicios, para ver hasta qué punto el pensamiento positivo realmente lo tienes inculcado o es solo que lo explicas, entonces ves cuál es tu nivel. Y tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos para ver cuál es nuestro nivel. Te alegras cuando ves que ya no te alteras tanto, que ya coordinas mejor las cosas, que una cosa detrás de otra, que, en fin, la vida te ayudará si tú te ayudas a ti misma, y cuando tú te calmas, las cosas se calman. Pero cuando tú te alteras, el entorno se altera, es una ley. Tú influyes en tu entorno. Entonces, si no te calmas en esos momentos, pues los pensamientos inútiles se reproducen como una progenie, uno detrás de otro. Y los pensamientos inútiles te quitan la energía. Y cuando no tienes energía no das un paso correcto, todo va mal. Cuando tienes energía todo va bien. Entonces el tema es ahorrar y acumular. Ahorrar en base a cuando me vienen contratiempos. Mantén la calma, un momento de silencio. A ver, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Estos son los bueyes, con estos tenemos que andar. No le puedes pedir peras al olmo. Y desde esos ingredientes que tienes, funcionar lo mejor que puedas. Que no es un 10, es un 8. Que no es un 8, es un 7. Que no puedo brillar, no brillo. Pero yo mantengo la paz. La gente, las personas, quieren no alguien que les venga a dar una buena conferencia, porque eso es una hora. Eso está bien también. Pero lo importante no es una hora, lo importante son las 23 horas restantes del día. Si hicierais una entrevista, ¿no? Sería bueno, ¿no? Por ejemplo, yo me pongo ahora de ejemplo, que cada uno de vosotros le preguntarais a todas las personas que han estado conmigo durante el día de hoy. ¿Qué dicen esas personas de mí? Una te dirá una cosa, otra. Cuando el 90% de las personas te diga, no, esta persona es positiva, es alegre, está feliz, es resolutiva, nos ayuda en los momentos de necesidad, no critica, no se queja, ahí tienes un ejemplo de una persona que aplica el pensamiento positivo en su vida, una persona que tiene una mente fuerte. Porque a todos nos vienen problemas, a todos, pero cada uno los afronta de una manera diferente. Y tu tiempo, el 90% de tu tiempo, tiene que notarse que tú tienes inculcado eso. Si no, hacer el curso otra vez. Y otra vez, a meditar. Hasta que haya un número de personas que te aplaudan, en el sentido de que tienes el título de un ser humano con mayúsculas. No una persona brillante, una persona que es un ser humano con mayúsculas. Y cuando seamos seres humanos con mayúsculas, nos podremos plantear ser ángeles. Tú no puedes ser un ángel si no eres un ser humano antes. Porque si estoy tratando mal a alguien, si estoy quejándome de alguien, si estoy criticando a alguien, puedo hacer una meditación sobre el estado angelical. ¡Qué bien que queda! Pero luego no soy ángel para nada. Entonces estoy siendo deshonesta. Ahora bien, si yo hago la meditación sobre el estado angelical y después hago el esfuerzo de practicar en mi vida el ser un poco más dulce, un poco más amable, un poco más pacífica, igual no me sale bien, pero como estoy haciendo el esfuerzo, eso sí que vale. Y yo me estoy intentando esforzar, ¿vale? Entonces, el intelecto, estábamos hablando de él, que es el que le da las órdenes a la mente. Una de las maneras fundamentales que hay para darle fuerza al intelecto es purificarlo. La pureza es la madre de la espiritualidad. La pureza es lo que no se mezcla. Entonces, cuando tú tienes algo puro, esa pureza, que no está mezclada con otras cosas, te permite enfocar y te permite tomar decisiones correctas, porque son claridad que tengo para tomar una decisión. Si yo tengo las influencias de los medios de comunicación, de la vecina, de la amiga, de esto y de tantas influencias, tengo impurezas. Y cuando tengo impurezas, no tengo claridad para tomar decisiones. No sé qué hacer. No sé cómo dar el siguiente paso. Entonces, ¿cómo consigo yo pureza? Nosotros decimos silencio. Momentos de introspección, silencio, desapego del entorno, tú contigo mismo, crea pensamientos puros, crea pensamientos elevados, recuerda al alma suprema, que es la fuente más pura, limpia el canal es el intelecto. El intelecto es, digamos, lo que nos conecta con la divinidad. Es la parte más importante de nuestra conciencia. Si el intelecto está lleno de óxido, de suciedad, y está lleno de capas, y tiene mucha impureza, podemos tener problemas. Al nivel que baja, depresión, estás. No tienes nutrición. Es como si no te da el sol nunca. No te da el sol, pues te falta la vida. La persona, pues ponte aquí. Que no resulta. Y más ahora que la gente está regularmente. Entonces, fortificación, introspección. También el intelecto se nutre mucho con la lectura espiritual, desarrollo personal, crecimiento personal, hacer afirmaciones positivas, tener conversaciones buenas, hablar también con honestidad, de dentro a fuera, que entren cosas limpias, que salgan cosas limpias. Y además te lo notas, de repente tienes más energía. Entonces, con esa energía y esa claridad, gobierna la mente. La mente empieza a apaciguarse, empieza a pensar menos y empieza a hacer movimientos que son más correctos. O sea, lo que haces, lo haces porque lo has pensado y porque lo quieres. Y si no, no lo has pensado y no lo quieres, no lo haces. Eres como la dueña de tus movimientos. No vas a merced de las circunstancias. Esta mañana en el trabajo le he preguntado a una persona, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Y lo primero que me dice es, ya me quedan 2 horas menos. ¿Sabes? O sea, ya me quedan 2 horas menos. Yo le he dicho, buenos días, ¿cómo estás? Con una sonrisa. Ya me quedan 2 horas menos. ¿Dónde está el intelecto de esa persona? ¿En el reloj? Tú imagínate que te pasas 8 horas del trabajo con tu intelecto conectado, como si fuera la varilla, en el reloj. Ya es en anem. No, ya nos queda menos. Esto es la vida. Y yo le digo, mira, yo me hago cada momento del trabajo agradable. Se me pasa rápido, pero sin mirar el reloj. Porque intento gestionarme el trabajo de una forma divertida, entretenida, creativa. Dice, no, sí, yo también. Yo también, ¿no? Claro que me iba a decir, yo también. Pero este es un ejemplo como podemos encontrar otros muchos. Le preguntas a la gente, ¿cómo estás? Vamos tirando. No tan bien como tú, ¿no? Pensamientos de estos, que son pensamientos que no son negativos, pero son pensamientos bastante, bastante corrientes. Y si nos dejamos arrastrar por eso, entramos en la misma frecuencia. Pues hay que jugar el juego, pero no involucrarse, para que no contaminarnos y la mente que se mantenga limpia. Estoy jugando el juego, pero no entro en eso. Entonces el intelecto tiene que estar bien fuerte para todos estos pensamientos, y ahora entras otro y está mal, su mujer está mal, la otra está mal, todo está mal, y ahora en esta reunión, y ahora en la otra reunión, y ahora el estrés de que tiene que estar este trabajo ya hecho, y ahora que te mandan a otro sitio, si tú todo eso lo absorbes como una esponja, es que la mente, es que no, nada, ¿eh? Te quedas fatal. Y luego ya no puedes venir aquí con alegría, ¿no? Es que estarías y un día tras otro y un día tras otro. Pues no. Todo eso tiene que resbalarme. En cambio, cuando alguien me dice algo interesante, tengo que estar con los ojos como platos y con las antenas abiertas y con el corazón abierto para Enrique de las partes y abuelos con los que tomar. Mira lo que está pues yo me acordaré porque con aquello que me contaron no puedo aplicar en mi vida. Entonces tenemos que ser selectivos. Tenemos que hacer una criba. Tenemos que seleccionar. No todo tiene que entrar en mi conciencia ni en mi mente. Solo lo que a mí me interese. Solo las personas que a mí me interesen. Seré educada con todos, pero mis amigos los elijo yo. Y los pensamientos los elijo yo. Y la información que entra dentro también la elijo yo. Pero si somos así de buenazos, que vamos por la vida desprotegidos, abiertos, se nos mete todo dentro. Esta gente que dice, ¡ay! Es que yo soy como una esponja, yo, y es que lo absorbo todo, y estoy agotada después. Claro, eso dice de ti que tu intelecto es débil, que tu intelecto no funciona en tu vida. Sí, eres muy sensible, captas mucho las cosas, percibes los ambientes, esta es una facultad que tienes, pero no sabes protegerte. Entonces, las personas que no saben protegerse tienen que meditar para fortalecer su intelecto, tienen que estudiar. Yo tenía una tía, o tengo una tía, que es muy sensible, capta todo, no se suele equivocar en sus en lo que capta, pero me dice, me tienes que explicar, porque todo lo que ella tiene son facultades emocionales, pero no tiene criterio para estudiar, para entender. Ella quiere entender cómo manejar sus emociones, cómo pensar mejor, cómo tomar decisiones, cómo saber dónde ir y dónde no ir, cómo saber qué personas, hasta dónde marcar límites. A veces no tenemos límites y las personas se precipitan encima y de repente ya estoy sintiendo como sentía esa persona. ¿Pero por qué? Si yo soy yo y tengo mis límites y esa persona tiene sus límites. Entonces, hablemos desde nuestros límites. No creemos familiaridad. Familiaridad no es familia. Crear familia es familia, nos ayudamos, pero familiaridad es que tú invades mi terreno. Entonces ya te da, y yo ya no es que yo pierdo, ya pienso yo, ahí no está. Porque nunca es. La gente sabe mal las cosas y bien. Entonces, invade. Culpa, que precedí. Ay, es que siempre la llamas, pero ¿qué me tienes caridad? ¿Tienes algo no? Tú tienes. Y por otro, te enteros de otra. A ver lo que decía, quieta, ostento, mientras la acción es poder. Pero es la lesa, más el conocimiento, y decir un tema es claro. tener y cuando osmos y tenemos la persona de tragarme los dedos, tengo que cosas que están partícipe en nuestra vida, sobre todo empezando en la meditación, hacerle partícipe, tienes más claridad, sientes una compañía, te vienen toques. Toques es como que algo te inspira. Ay, esto, lo otro, esta persona, ¿no? La otra persona. Yo esta mañana, ¿no? En esta situación que ha pasado en mi trabajo con estas dos compañeras, pues he sentido, digo, yo no es que me vaya a meter en medio de ningún fregado, porque además yo no, vamos, explicando lo que explico y compartiendo este conocimiento, no tendría sentido que yo creara cuentas kármicas en medio de dos personas, que es historia suya. Pero de una forma desapegada, amistosa, para beneficiar y ayudar, hablar con una parte, hablar con la otra parte y sugerir. Sin ningún tipo de emotividad, sin ningún tipo de intencionalidad, simplemente compartir un poco de conocimiento. Y bueno, el sentimiento es, esto hará su efecto si lo tiene que hacer, los buenos deseos, y yo creo que su efecto ha hecho al nivel que se puede, y seguir haciéndolo. Entonces podemos ser compañeros de nuestros compañeros, amigos, cooperar con lo que falta en una situación, porque es que lo percibes. A veces la gente trata de disimularlo, pero no estamos tontos, percibimos las vibraciones de los malos rollos que hay entre unos y otros, si hay roces. Entonces una mente positiva, una mente fuerte, tiene que influir y no dejarse influenciar. Una mente positiva fuerte influye positivamente en el ambiente, pero no se deja influenciar negativamente. Si yo me dejo influenciar, quiere decir que mi mente es débil. Pero si yo influyo positivamente, es que mi mente es fuerte. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Si nos pusieran un termómetro ahora para medir la temperatura del nivel de positividad de nuestra mente, ¿cómo estaría? Bien, ¿no? Baja. Y a veces, bueno, baja no, igual está bien. Pero no se trata solamente de estar bien hoy o mañana. Porque a veces veo personas también que están contentísimas, pero al rato están fatal. Eso quiere decir que sí, que estabas bien, pero tenías para hoy. Es como el que vive el día. ¿Cuánto dinero tienes para hoy? Espero que no haya muchos casos así. Entonces, agotas lo de hoy y ya no te queda nada. Y mañana, ¿qué? Ay, mañana Dios dirá, hay que vivir el momento, ¿no? Entonces, es como tienes para estar bien de momento, pero luego ya estás mal. Es acumula, acumula, acumula. No te quedes contenta con estar bien hoy. Tú, porque estés bien hoy, no. Hay gente que me dice, mira, he venido a meditar porque es que estoy pasando un mal momento y vengo a meditar. Luego ya se le acaba el mal momento y ya no viene. Claro, viene a meditar para el mal momento. Pero eso es como no entender bien lo que es la meditación. No vengas a remediar y a poner parches, ven para acumular. Y que vas bien, tú sigue meditando. Para tener más, porque los tiempos, es que me va fenomenal, sigue meditando, no vivas de renta. En el momento que empiezo a vivir de renta de lo que tengo acumulado, ya está, ya lo hemos fastidiado. Es como que ya no trabajas y empiezas a sacar. Va disminuyendo la cuenta, porque ya no trabajas, ya no tienes ingresos. Tú sigue acumulando en este banco espiritual que es gratis. Solamente tienes que desarrollar el hábito. Y nos cuesta mucho crear hábitos, buenas costumbres. Crear buenas costumbres. Y cuando tú creas buenas costumbres, ¿sabéis cuando una compañera mía también dice que la rutina es lo mejor? Dice, a mí la rutina es lo mejor. Pero yo no lo entiendo la rutina cuando ella me lo dice como hacer siempre lo mismo, sino como crear unas bases de funcionamiento, comer a la misma hora, acostarte a la misma hora, meditar a la misma hora, hacer como un esquema ordenado de tu vida, porque tu organismo también funciona bien cuando lleva un orden. Todos sabemos que cuando tenemos desórdenes, hoy me levanto a una hora, mañana como a otra, ahora turno de noche, ahora mañana de día, es que te crea un caos. La naturaleza funciona bien cuando hay orden. Ahora está todo un poco mal, pero el sol sale a la misma hora. Una vez cambia la hora, sale a la misma hora, se pone a la misma hora. Primavera, más o menos temperatura parecida, verano. Es decir, hay un orden cósmico, cósmico. Entonces, ¿por qué nosotros somos creativos destruyendo las cosas que son buenas? Entonces, orden, crear buenos hábitos. de comida, de descanso, de distracción, de lectura, compartir con la familia, un poco de ayuda a alguna ONG, un poco algo así, y mi tiempo de meditación. Cuando me preguntan, ¿a qué hora va bien meditar? Yo digo, bueno, siempre es mejor meditar de madrugada, es lo más recomendable, porque hay silencio, porque el sol sale de día, porque son las horas que se llaman del néctar, que son más puras. En todos los movimientos espirituales, sea el que sea, recomiendan meditar de madrugada, pero si a ti no te va bien, pues medita por la tarde, pero medita siempre a la misma hora, porque así no te olvidarás. Si cada día te lo pones a una hora, ya te digo yo que de aquí 2 días ya no meditas. Luego, diciendo mañana, ya meditaré mañana. Mañana digo que mañana. Y cuando es mañana, ¿sabes? Nunca llega mañana. Es hoy. ¿Hoy cuándo? Ahora. Entonces es muy bueno crearte tu plan ordenado. Y como todo en la vida, cuando no hay costumbre, cuesta de crear la costumbre. Pero tú tienes que invertir para tu futuro. Entonces te costará un tiempecito hasta que le cojas el gusto. Y después te hará falta cuando no medites. Son buenos hábitos saludables. Entonces te notas que tienes más energía, que tienes más alegría, que entiendes mejor las cosas que pasan en las relaciones, que te sientes más saludable también, porque ya lo decía Hipócrates, mente sana en cuerpo sano. Que tu comida sea tu alimento, tu medicina, y que tu medicina sea tu alimento. Pero el alimento no solamente añado yo este, sino el alimento este. ¿Bien? Si mi alimento es sano, mi cuerpo está sano, mi cuerpo sano me permite meditar, mi meditación sana mi cuerpo sano me permite meditar. Y esto se retroalimenta. Es un círculo saludable. Y eso no es una dependencia. Hombre, también dependes del aire que respiras, visto así. Dependo del aire, ok. Y dependo del sol, sí. Pero es una dependencia sana. No es una adicción. Es una dependencia natural. Entonces, hay que reflexionar y pararse a ver qué es lo que necesito yo para que mi mente sea más positiva, para que mis sentimientos sean más saludables, para que yo tenga descanso. También sabéis que cuando el cuerpo está agotado, pues la falta de energía es como cuando no comes proteínas. El organismo las necesita, te las coge de tus músculos. Entonces, cuando el cuerpo está agotado, pues la energía la coge de donde sea para mantenerse. Ya no te queda energía mental. Esa energía se va al cuerpo. Entonces te quedas dormido o te quedas que no puedes pensar. Toda la energía la necesita el cuerpo porque tenemos la tendencia a sobrevivir siempre. Entonces cogerá de donde tenga que coger. No tengo que llegar a ese extremo de tener tanto cansancio o agotamiento que no me dé para pensar bien. Cuando estás muy cansado piensas mal. No tienes ganas, te alteras, estás vulnerable, no te apetece. Bueno, pues una vez más, orden. Orden, equilibrio. Y no nos justifiquemos. Siempre decimos, es que me ha llamado mi hijo, el otro, qué tal. Vale, te ha llamado. ¿Pero quién gobierna tu vida? ¿Tu hijo? Pues a lo mejor tienes que empezar tú a poner un poco las bases de tu vida y serás más querida y más apreciada cuando tú te aprecies y pongas orden en tu vida que cuando vayas a merced de los demás. Cuando vamos a merced de los demás, nadie nos quiere. No nos quieren. No nos quieren. Nos dicen, mira esta pobre, si es que hace lo que le dice todo el mundo. Es que no tiene autoestima. En cambio, cuando tú haces lo que tú crees que tienes que hacer, todo el mundo te quiere y te respeta. Tú imagínate que por quedar bien con una amiga, haces lo que ella dice. Y tu amiga contentísima, que hace lo que yo digo. Y ahora tu amiga cambia de opinión. ¿Y ahora qué haces tú? ¿Cambias también otra vez? Y ahora ella vuelve a cambiar de opinión. Y ahora tú también cambias porque vas a merced de ella. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde está tu ser? ¿Dónde tu ser se expresa? Entonces, deja estar a tu amiga, que ella haga lo que tenga que hacer, y tú tienes que ser amiga de ella en base a tu propio ser. Piensa por ti, decide por ti y quien te quiera, que te quiera como tú eres, por lo que tú eres y lo que tú piensas. No que te quiera porque tú eres condescendiente y complaces, porque en el momento que hagas eso es que irás según vayan los demás. Mente débil, mente débil, se deja llevar como una veleta, mueve, se mueve por el viento. Entonces recuperemos la autoestima, eres lo que piensas, ¿quién quieres ser? ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser pacífico? ¿Quieres ser amoroso? ¿Quieres ser eso? Piensa ese tipo de pensamientos y créalos desde dentro. Que no te salen, búscate libros que te ayuden. Medita. Acércate a personas que alimenten en ti la positividad. No te acerques a personas que alimenten en ti la negatividad. Crea tú tu vida como tú la quieras crear. Que ahora no puedes, poco a poco. No seas de golpe, porque las cosas que se hacen de golpe se rompen, pero empieza a visualizar, empieza a crear, empieza a practicar, poquito a poco. Dicen que un ratón cuando te muerde no te das cuenta, porque te va mordiendo poco a poco. Y luego de repente te sale sangre y no te has enterado, ¿no? Pues tú, poco a poco, ve cambiando, ve incorporando cosas. Habla con tu amigo, el Ser Supremo, dile lo que te pasa, que te oriente en tus meditaciones y verás cómo la vida cambia, os lo digo de verdad. Y veremos que al final nuestra presencia, simplemente nuestra presencia sin hablar, una presencia que irradia positividad, una persona sana, una persona que beneficia, aunque no hable, a los demás les está dando energía. Porque el hablar es solamente la expresión de una energía. Una energía se modula a través de las cuerdas vocales en palabras. ¿Pero quiere decir que un mudo no beneficia? Y tanto, no habla, pero su presencia puede decir mucho. La mirada, los gestos, la energía que emite, sus movimientos, todo eso es la energía del ser que se expresa de tantas maneras. Entonces, tenemos que abrirnos, abrir nuestro intelecto y nuestra mente a la positividad y cerrar y poner muros a la negatividad. Silencio, meditación, lectura, conversaciones, alimento, orden en la vida, marcar los límites, atrevernos a decir las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, silencio. Silencio, vibraciones de silencio que te ordenan, que calman. Y de repente dices, ahora lo veo, ¿no? Pero a veces no vemos nada, estamos muy movidos. Yo esta mañana estaba muy fresca mentalmente. Y esta tarde cuando he venido, digo, ¿qué diferencia de la mañana a la tarde? ¿Cómo me he bajado el nivel de energía? Simplemente, ¿por qué? Porque de lo de esta mañana a lo de esta tarde se han ido poniendo capas encima de mi mente. Diferentes cosas que han pasado. Esta capa, la otra persona, la otra historia, esto, lo otro. Y si no me acuerdo de lo que yo experimenté esta mañana y lo sigo nutriendo durante el día en mis diferentes actividades, queda sepultado. Queda sepultado y lo que quedan son las capas que se van depositando encima de las diferentes cosas que me pasan en la vida. No siempre tenemos la suerte de que las personas que vienen y las situaciones sean de jiji jaja y de qué alegría, qué maravilla, qué bien, qué interesante, qué reflexión. No, a menudo lo que viene y lo que va a venir va a ser difícil. Entonces nosotros tenemos que rumiar y reflexionar sobre lo que hemos tenido bueno esta mañana o esta tarde para impulsar con eso y abrazar y transformar lo que venga. ¿Ok? Very good. Muy bien. Pues vamos ahora a meditar un poquito, ir al silencio y después os informo. ¿Vale? Muy bien. Voy a sentarme cómodamente en la silla, con la espalda recta, los pies apoyados sobre el suelo. y voy a respirar suavemente, inspirando paz, calma, tranquilidad, sintiendo cómo esa calma, esa paz, acaricia mi mente. La paz acaricia mi mente y la calma la ordena. Es como un bálsamo, como una medicina natural. Simplemente estoy atenta, con el intelecto conectado con esa energía de paz, con esas vibraciones cálidas, dulces, que acepto en mi mente. Y así, en ese estado sereno, en esta habitación tranquila interior, en este santuario interior, puedo crear a voluntad más pensamientos de paz, pensamientos sobre el ser original que yo soy. Yo soy un ser luminoso. Soy un ser de paz y me concentro en la paz y emito una luz pacífica que no es visible al ojo humano, pero la puedo captar en mi corazón, en mi estado anímico. Incluso mis órganos físicos se calman, se deserenan en este ambiente de paz. Simplemente necesito momentos, momentos para desconectar, momentos en los que tengo que poner un punto final a lo que venía haciendo, algunas conversaciones que me hacen perder el tiempo. Aquí, en este espacio de silencio interior, conecto con la paz verdadera del alma. Y voy acumulándola. Y mi mente empieza a ver las cosas de otra forma. Todo depende de mi nivel de energía positiva. Por eso tengo que cuidarme por dentro, llenándome de cosas que me nutran el alma. Y así, yo soy la creadora. Y estoy creando un entorno benevolente que comparto con los demás. Y que también tomo de los demás energía positiva, de paz, de luz, de amor y de alegría y felicidad. Intento grabar estos momentos preciosos de mi tiempo, grabarlos profundamente en mi interior, todo lo que es bueno y beneficioso, necesito mantenerlo. Y así lo puedo utilizar en los momentos de necesidad. Esta sonrisa interior, esta energía llena de silencio, tan beneficioso y al mismo tiempo poderoso. Nadie me puede sacudir ni me puede perturbar cuando estoy en este estado de profunda paz, silencio, serenidad y estabilidad. Y durante unos momentos, con la luz de mi intelecto y con esta mente positiva, recuerdo al océano de la positividad, a la fuente de la pureza, de la bondad, de la abundancia y la prosperidad. Y dejo que sus olas amorosas de paz inunden mi mente y mi corazón. Y me envuelvo en esa luz suprema, amorosa, comprensiva, que me calma y me quita todo el pesar y la negatividad. Y me quedo como nueva, radiante, vibrante, de amor, espiritual y paz. Y me mantengo ahí unos segundos, con esa compañía. Y ahora, manteniéndome en ese estado, poco a poco, voy regresando hacia afuera, sin prisa, tranquilamente, sintiendo mi estado de paz en el organismo, en cada órgano de mi cuerpo, en mi mente también y en mi corazón. Y vamos regresando poco a poco. Om Shanti. Yo soy un ser de paz.